got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano?
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál va a ser el tema que vas a abordar en esta ocasión?
Mirá, tenía en mente en principio hablar algo sobre las explosiones y los apagones de Irán, pero bueno, es un tema que quizás pasa un poco más. No tanto como un tema de por sí, sino una característica más que enfrenta hoy el régimen de los ayatolás, pero enfocaría un poco más a lo que es Siria, la cuestión del nuevo gobierno sirio que se impuso a la caída del régimen de Bashar al-Assad a finales del año 2024 y que abre todo un abanico, ¿no?, de incertidumbre quizás para el mundo entero, para el mundo árabe y también para el Estado de Israel. Creo que hay dos elementos que son claros que nos por lo menos nos grafican un poco la incertidumbre o la falta de certeza que hay a la hora de definir al nuevo régimen sirio. Primero, el posicionamiento de la Liga Árabe. Es o ha sido realmente muy llamativo cómo primero Arabia Saudita y luego Emiratos Árabes Unidos buscaron la vuelta del propio Bashar al-Assad a la Liga Árabe, haciendo como una suerte de interpretación de hagamos un borrón y cuenta nueva de lo que había sido la guerra siria, en el cual una minoría, que en este caso fueron los alawitas, comandados también por la República Islámica de Irán, por Rusia, con sus propios intereses geoestratégicos en el tablero sirio, cometieron una real masacre en contra de las poblaciones sunitas que son mayoritarias en Siria. En Siria teníamos esa minoría chiita, gobernando, y en este caso pasando casi por encima, fagocitando a todas las mayorías sunitas que estaban y que siguen estando todavía en el territorio sirio. La segunda cuestión es el posicionamiento que tomó Israel. Ni bien cayó el régimen de Bashar al-Assad a finales de diciembre del año 2024, Israel acciona directamente haciendo explotar, es decir, atacando todo ese remanente que había quedado del ejército sirio dentro de Siria, y en especial aquellos depósitos de armamentos de destrucción masiva. Uno de ellos serán las armas químicas que se conoce eran posesión del ejército sirio de Bashar al-Assad, utilizadas durante la guerra civil siria, pero que sin dudas se abrió un panorama muy distinto al entender que el nuevo gobierno que venía a tomar el control de Siria, que es por su génesis una facción de Al-Qaeda que ha tomado el poder, podía hacerse finalmente con el control de las armas de destrucción masiva. Cuando hablamos de estos temas que son fuertemente sensibles, ahí pasamos a un escenario hipotético que es quizás una de las mayores pesadillas que podría darse en el caso de una nuclearización o un salto, un traspaso del umbral nuclear de la República Islámica de Irán hacia la tecnología nuclear. Al igual que las armas químicas, las armas nucleares son una tecnología tan sensible que si cae en manos equivocadas puede ser un verdadero problema para la región, obviamente, que sufre la consecuencia directa, pero también para el mundo entero. Los efectos de la utilización de las armas de destrucción masiva es la letalidad absoluta. No hay paso siguiente a la magnitud de daño que podría tener, en este caso, grupos de Al-Qaeda o del Estado Islámico haciéndose con estas armas que quedaban dentro del territorio sirio. Esto lo detectó muy temprano Israel y elevó al máximo una operación de arrasar con todo lo que había quedado de las fuerzas de defensa dentro, las fuerzas defensivas en este caso, las fuerzas militares del ejército sirio. Estamos hablando entre un 85% y un 90% de toda esa capacidad del ejército que fue destruida por las fuerzas de defensa de Israel. Esta misma forma de operar se repitió en el mes de marzo. Creo que fue entre el 15 y el 17 de marzo cuando las fuerzas de defensa de Israel lanzaron una ola de ataques en el sur de Siria, justamente, que es ese espacio que Israel más mira, no solo por la presencia de los drusos y la posibilidad de que estos sean arrasados por el nuevo régimen de al-Julani, sino también por la necesidad de Israel de proteger especialmente la frontera norte y evitar que justamente esa presión islamista o esa presión yihadista genere nuevos problemas en la frontera norte de Israel. Digo nuevos porque sabemos que cuando hablamos del norte de Israel nos dirigimos especialmente a la cuestión de seguridad que tiene con Hezbolá en la frontera con el Líbano, que se sabe que desde hace mucho tiempo es un problema, especialmente desde el año 2006, y en especial en vista de lo que significa que una organización terrorista o yihadista como es Hezbolá o como es Al Qaeda o el Estado Islámico, las distintas facciones que están dentro de estos grupos rebeldes, puedan tomar realmente posiciones de poder y enfrentar a lo que son las fuerzas de defensa de Israel y acechar obviamente la seguridad de los israelíes en el norte. Lo que ocurrió justamente a finales de marzo fue eso. Israel detectó rápidamente que había grupos que estaban queriendo otra vez tomar posiciones que pertenecían al ejército sirio y las fuerzas de defensa de Israel actuaron enseguida para arrasar con todo esto que quedaba. Israel no aclaró que había sido el nuevo grupo Ahmad al-Sharaa, que era este grupo, bueno, liderado por Ahmad al-Sharaa, por al-Julani, que tiene, insisto, elementos armados islamistas afiliados o bien al Qaeda o al Estado Islámico, que habían intentado tomar esta posición que el ejército sirio dejaba libre. Sin embargo, todos los indicios apuntan a que en realidad había sido esto, que era ese régimen que había reemplazado a Bashar al-Assad, todavía en el mes de marzo seguía intentando buscar algún tipo de posicionamiento o reposicionamiento dentro de Siria y tomar esas armas remanentes que quedaron del ejército de Bashar al-Assad. La pregunta que se abre en este marco o en este panorama, creo, de inseguridad e incertidumbre es si bien el gobierno sirio representa un gobierno de transición que puede o no estar llevando a Siria hacia una cierta estabilidad o cierta inclusión en lo que son los parámetros de los países, en este caso sunitas, podríamos decir moderados o pragmáticos, son palabras con definiciones muy distintas, pero que sí, que creo que se podrían utilizar, o bien, un poco lo que la realidad nos está marcando, se trata de un régimen islamista que está empleando ese pragmatismo táctico para eliminar ciertas sanciones y presiones occidentales, pero que al mismo tiempo sigue comprometido ideológicamente con sus raíces más radicales. Insisto, podríamos aquí ver las propias raíces de HTS, que es esta facción o este nuevo gobierno sirio que es encabezado por el presidente interino, Ahmad al-Sharaa o al-Julani, que surge de esa coalición que él lideró en los momentos de resistencia contra Bashar al-Assad, o podemos hablar incluso también de la conexión que tiene con el ejército que estaba especialmente en la zona del este y el noroeste el noreste, perdón, de Siria, que tenía fuertemente un lazo muy marcado con Turquía, que es ese actor quizás más difícil de comprender que tiene Israel dentro de sus amenazas cercanas, quizás a mediano plazo podríamos incluirla, por lo que es la propia relación entre Ankara y Jerusalén, pero que sin dudas muestra a un Erdogan como una suerte de sultán 2.0 en el que quiere ya no solo revivir ese imperio otomano que finalizó al terminar la Primera Guerra Mundial, sino directamente volver a liderar un poco las causas islamistas, que aquí se puede dar o bien con un Erdogan sumándose un poco a lo que es la causa palestina, incluso también en sus acting o en su retórica de la liberación de Jerusalén, como ha marcado en uno de sus últimos discursos en Ankara, o bien llevando justamente este patrocinio o padrinazgo a organizaciones armadas que son fuertemente violentas y que representan justamente este yihadismo. El yihadismo no tiene nada que ver como se lo presenta muchas veces como esa introspección que puede ser individual o social y mucho más emparentado a a las definiciones teológicas que tiene la propia palabra yihad. Aquí estamos hablando de el empleo de lo que es la Guerra Santa como facción o bien como un grupo armado que la utiliza para llevar muchas veces algunos de sus objetivos políticos de corto, mediano y obviamente de largo alcance. Aquí solamente tenemos que definir qué es este grupo que ha llegado al poder en Siria. Estamos hablando de que es, o representa, mejor dicho, la mayor organización armada salafista islamista dentro de Siria y una de las más grandes incluso también en la región, que opera, en este caso HTS, como un grupo paraguas que ha unificado a varios de los otros grupos que han ido armándose a lo largo de la guerra civil siria. Aquí no estamos solamente focalizando en el año 2024 y lo que fue la caída de Bashar al-Assad, sino estamos yendo un poco antes también, año 2011, 2012, cuando quizás lo que podríamos definir como la primera parte de esta guerra civil empieza a subir de la temperatura en Siria y empiezan justamente a formar a grupos dirigidos en este caso como el de Al-Julani, quien dirigió anteriormente la rama de Al-Qaeda en la propia Siria, que estaba también con Jabhat al-Nusra, antes de cortar lazos incluso con el propio Al-Qaeda y buscar algún tipo de emparentamiento con el Estado Islámico, especialmente a partir del año 2014, cuando el ISIS o el Daesh pierden posiciones en Mosul, en Irak, muy cerca, insisto, del territorio sirio, y empiezan a buscar escenarios alternativos para empezar a desarrollar así su operatividad terrorista. Hay unos estudios del Centro Alma que son muy buenos realmente, que es quizás o una de las voces más autorizadas en Israel para entender todos los desafíos y amenazas a la seguridad y la estrategia de Israel en la zona norte, que es el Centro Alma, que tiene realmente uno de los estudios que señala que la mayoría de estos grupos miembros de HTS son salafistas y antes de la propia caída de Bashar al-Assad operaban principalmente en la zona noroeste de Siria y el norte del país. A esto se le suma también el Ejército Nacional Sirio, que es Jaish al-Watani, que es otro importante grupo armado que se ha afiliado al nuevo régimen sirio y son estos quienes tienen participación y un fuerte respaldo por parte del gobierno de Turquía. Insisto, el caso de Turquía para entender Siria es elemental, porque estamos hablando ya no solo de un país que encabeza, en este caso Erdogan, que sostiene un régimen que está islamizando la República Turca de Atatürk de principios del siglo XX, sino que estamos hablando de un Estado que es miembro, un país que es miembro de la OTAN y que tiene en su posesión tanto fuerzas, en su armada, en su estrategia y en su táctica, tienen cierto peso relativo en una región en la cual está habiendo todo un recambio estratégico en el tablero geopolítico de la región. Por lo tanto, entender cómo Turquía, en vistas de también lo que es el desarrollo de Israel, empieza a atender ciertos canales de diálogos, algunos subterráneos, otros mucho más públicos, con el propio Jerusalén, nos muestra cómo esta partición de influencias se está dando en Siria, a partir de lo que es un destierro casi mayoritario de lo que ha sido la participación o influencia de la República Islámica de Irán en el territorio sirio. Una de las cosas más llamativas que vimos en los últimos meses, tras la toma del poder de estos grupos salafistas en Siria, es cómo muchos líderes occidentales hicieron una suerte de peregrinación para visitar la capital, para visitar Damasco, e incluso tomarse fotos con Al-Julani, sabiendo que incluso la verdadera cara de Al-Julani todavía no es clara. No sabemos si él va a ir a ese pragmatismo que puede ser, a un pragmático, un real problema para la seguridad del Medio Oriente, o bien realmente estamos en manos de un gobierno que finalmente va a decantar lo que es la cara quizás más brutal de ese yihadismo o de ese terrorismo islámico que conocemos ha golpeado dentro y fuera del Medio Oriente en distintas ocasiones, probablemente no sea la última vez, y cómo también estos grupos van sofisticando mucho de este tipo de herramientas. En esa peregrinación de líderes occidentales hay una foto muy buena que se puede ver incluso en internet, se la puede buscar, que es con la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Baerbock, y el ministro de Exteriores francés, que no recuerdo ahora el nombre, pero que viajaron juntos a Damasco para reunirse con el propio Al-Julani. Aquí era no solo la visita a la primera delegación europea de alto nivel que se iba a encontrar con el nuevo liderazgo de Siria, sino cómo países europeos que tienen hoy a nivel general, como es la Unión Europea, pero también de forma particular, una participación muy desdibujada en los asuntos de Oriente Próximo en general. El caso de Francia creo que es muy claro, si también se lo ve un poco en espejo con lo que es la zona centro y norte de África, que ha perdido, en este caso, una fuerte influencia, o bien en manos de gobiernos autoritarios, o bien en manos de estos grupos que no son estatales como tales, pero que tienen una fuerza muy grande en lo que es la organización de estos países. Por lo tanto, al-Julani, que es este liderazgo nuevo que personifica el gobierno de HTS en Siria, ha estudiado y aprendido claramente de esas decisiones estratégicas que fueron muy catastróficas para el resto del Medio Oriente y que fueron tomadas por estos grupos salafistas yihadistas, como el caso de ISIS y Al-Qaeda, y que en la era de la información todo el mundo conoce las atrocidades que estos grupos marcaron, incluso también con minorías dentro del mundo musulmán. Ellos han puesto al mundo y a casi todo Oriente Medio en su contra. Aquí al-Julani intenta una suerte de reversión de esa opinión pública general, prometiendo que en realidad su gobierno interino lo que iba a buscar es una transición pacífica e inclusiva, cooperando incluso con las minorías en Siria. Aquí vemos cómo pocas semanas después se produjo la masacre tanto de cristianos como de musulmanes en Siria, también de alawitas, que fueron masacrados realmente por las fuerzas rebeldes que tomaron el poder en Siria y que muestran no solo ya una revancha de lo que ha sido la guerra civil en Siria, sino también la imposición que estos grupos logran, que es mediante la violencia. Por eso el concepto de yihadismo es claro para entender cómo los regímenes, en este caso el de Siria, empiezan toda su constitución política, su construcción de poder político interno y proyectando también al exterior, pero basados en principios teológicos fuertemente o lo suficientemente pesados como para tensionar la relación especialmente con sus países vecinos. Hubo un caso que fue a principios de marzo, si no recuerdo mal, que el propio gobierno sirio firma una constitución, ellos dicen que es temporal, pero a veces en política hablar de constituciones temporales puede ser un poco contrario o irreal o ficticio, o por lo menos genera sospechas, pero que es una constitución que colocaba a Siria bajo un gobierno islamista durante una, creo que era una década, si no recuerdo mal. En esa constitución se incluyen, es verdad, cláusulas, que garantizan cierta libertad de expresión y separación de poderes, especialmente en un país donde las minorías están siendo fuertemente atacadas, minorías religiosas y étnicas fuertemente atacadas por estos grupos islamistas. Sin embargo, aquí estamos hablando de principios fundamentales que hacen a esa constitución, que están profundamente vinculados al derecho islámico, y eso ya se sabe que la ley de la Sharia es muy polémica, especialmente si la contrastamos con lo que es el ordenamiento jurídico occidental, y que le da también potestad a todos estos grupos armados que están esparcidos de alguna forma por todo Siria y que no ejemplifican realmente, insisto, hay que ver 3, 4 semanas atrás lo que ha sido la masacre contra los cristianos sirios, no los muestra a los de HTS o al propio al-Julani como un gobierno que apunte a la moderación. Sin embargo, aquí estamos hablando de probablemente una proyección, un poco lo que decía hoy, hacia la opinión pública internacional, porque el propio al-Julani conoce que Al-Qaeda y el Estado Islámico han sido responsables de masacres y atrocidades cometidas incluso también dentro de las propias minorías musulmanas. Hay muchísimo material sobre esto, creo que no es necesario, incluso hay testimonios que son irrelatables y que no tiene ningún valor decirlos, porque creo que el valor real está en poder leerlos y en poder escucharlos, pero cómo relatan y cómo testimonian lo que es la atrocidad de estos grupos yihadistas en contra de mujeres, en contra de niños o en contra de las propias poblaciones, como el caso de Siria o en Irak, que sabemos que el Estado Islámico entre 2014 y 2015 cometió atrocidades muy similares a las que sufrió Israel el 7 de octubre cuando la organización terrorista Hamás justamente invade el Estado de Israel y comete las atrocidades en contra de los kibutzim del sur del país. Aquí estamos proyectando, entiendo que una Siria mucho más ligada a un lavado de cara, especialmente frente a la opinión pública internacional, pero que Israel detecta como una amenaza inmediata. Por eso, si vemos lo que sucede en Israel, no solo con esa, vamos a decir, ese reconocimiento a la necesidad o la idea de un Estado o territorio o cierta autonomía que los drusos puedan tener en territorio sirio, ya no solo por envalentonar a una minoría que tiene mucho en parentesco con especialmente las zonas del Golán en Israel, mucha raíz en común, especialmente en familias que han sido separadas durante los más de 70 años que Israel lleva. Llevaba o lleva guerra en guerra con Siria, pero que sin duda significaría esto para Israel una suerte en la práctica de ampliación de una zona de amortiguación, por si estos grupos realmente se terminan convirtiendo en una amenaza inmediata. Creo que Israel entendió en los últimos 20 años, quizás en el último año y medio lo entendió de forma mucho más contundente, cómo estos grupos yihadistas como Hamás pueden adoptar una cara pragmática frente a la opinión pública del Medio Oriente y también hacia la opinión pública internacional. Sin embargo, cuando mantienen ese germen ligado a lo que es la Guerra Santa, que es en definitiva una transformación completa que incluye factores psicológicos, factores emocionales y que identifica justamente ese proceso de radicalización que hay en el terrorismo islámico, estos grupos se pueden convertir casi de la noche a la mañana en una amenaza directa. Por lo tanto, Israel no solo buscará la ampliación de esas zonas de amortiguación, sino también lo que es el control de posiciones que son verdaderamente estratégicas. Aquí el Monte Hermón está ha sido utilizado quizás muy en boga en los últimos días a raíz de esto. Cómo Israel toma posiciones del Monte Hermón, dejando atrás y desconociendo que justamente se podía continuar con los tratados de división que se habían firmado en la época del partido Baas, pero que ya con el nuevo gobierno yihadista en Siria no tenía realmente ningún tipo de sentido mantenerlos, porque insisto, el escenario había cambiado y las amenazas de alguna forma se habían reconvertido. Mira, para cerrar, justamente antes de empezar el programa estaba viendo algunas declaraciones que ha habido incluso dentro del mismo Israel a mediados del mes de marzo, entre marzo y abril, en el cual señalaban justamente la peligrosidad que tiene el nuevo gobierno de Siria en lo que es la posición, insisto, de grupos yihadistas, entendiendo también que Israel muchas veces ha sido el canario de la mina para un occidente que muchas veces ha decidido no escuchar, o bien recomendaciones o alertas que se daban desde el propio terreno. Israel, al igual que otros países, sufren y han sufrido a lo largo de su historia el golpe de estos grupos terroristas, pero que Europa no debe olvidar que comparte una suerte de relación, quizás podríamos ampliar también un sentido geográfico si vemos la cercanía entre Asia y Europa, o lo que es Turquía, la frontera con Siria y la cercanía que hay con el territorio de la Unión Europea, y entender en este caso Europa que si Siria termina en una desestabilización total, el paso desde el territorio sirio a Europa es solamente posible con un chasquido de dedos, y mucho más con un Erdogan que a lo largo de estos últimos años ha presionado y ha chantajeado a la Unión Europea con la utilización de la inmigración ilegal, por supuesto, y la masificación de entrada de gente. Pero mira, el 11 de marzo, una de las ministros, en realidad, o viceministros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, advirtió a la comunidad internacional que no se estaba entendiendo la verdadera naturaleza del régimen sirio. Y declaró esto que leo ahora: el actual régimen sirio se ha quitado la máscara y ha revelado su verdadera naturaleza, una organización yihadista radical. Esto es después lo que Gideon Saar, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, declararía días después con una suerte de alerta y llamada de atención a la comunidad internacional para que empiece a entender lo que hay dentro del nuevo régimen de Siria y también lo que es la proyección de dos de sus principales aliados. Turquía, lo dije hoy muy poquito, y el segundo es muy claro porque es conocido por todos, Qatar. Esos falsos o alguna suerte de falsos pragmatismos que se presentan para lavar la cara, pero que en realidad son grupos que ya han actuado, actúan desde hace mucho tiempo y a lo largo de la historia reciente han cometido las peores atrocidades contra quienes son distintos a ellos, pero también contra los propios musulmanes en Oriente Medio.
Sin duda, un análisis que vale la pena escuchar y repensar este papel que Siria y su nuevo régimen van a jugar y están jugando ya en la región. Muchas gracias por atendernos, Luciano, y hasta la próxima.
Nada, un abrazo grande.